8 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, rodeado de gente interesante. Enseguida os cuento con quién vamos a hablar, pero antes de nada vamos a echar un último vistazo antes de conocer la solución a nuestro reto de agudeza visual. Honorato, ¿cómo llevamos esa fotografía de la que buscamos la más moderna?
Bueno,
a ver.
Pues como siempre hay empate, que es algo que nos suele pasar a menudo. Y en este caso hay empate entre las fotos de la mujer en moto y la playa del Manzanares. Ambos tienen el 28% de los votos y sigue por delante el taxista y su taxi con el 44%.
Bueno,
para los
bien.
Que hayan llegado tarde, en nuestro Twitter, @buenosdiasom, hemos puesto tres fotos hechas por el fotógrafo Manuel Urech y pedimos cuál es la más moderna de las tres fotos. Y ya está. Hay que adivinarlo, a la 1:05 daremos la solución.
Perfecto, quedan muchos minutos por delante todavía, así que a votar y luego vemos a ver qué es lo que es lo correcto. Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de música, de muy buena música, porque comienza el ciclo de conciertos Viena en Madrid, que está programado por Hispania Conciertos. Bueno, mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional vamos a tener la oportunidad de escuchar la actuación de Smetana Trio, que es un trío fantástico esloveno, de los más reputados que hay y que además va a estar acompañado en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Eslovenia, que va a interpretar un concierto, el triple concierto de Beethoven. Hablamos de un ciclo interesantísimo que se va a prolongar hasta el próximo mes de mayo y que, como digo, está programado por Hispania Conciertos. Bueno, tenemos con nosotros a los tres componentes del trío Smetana, que yo no sé si lo pronuncio bien, mal o peor. Lavino Telsani, director ejecutivo de Hispania Conciertos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si lo voy a decir. ¿Es Dravo? No. ¿Cómo se dice hola en esloveno?
Zdravo, sí.
¿Zdravo? Mira, he acertado.
El sí. Smetana Trio es de Praga, de Chequia.
Ah, de Chequia, sí, no sí. Es esloveno.
La orquesta es de Eslovenia.
Ah, vale, perfecto. ¿En checo cómo se dice hola?
¿Hola en checo?
¿Hola en checo? A ver, que alguien... ¿Hola? ¿Hello?
¿Hello en checo? Dobri den.
Dobri den.
Dobri den.
Wow, déjalo, casi vamos a hablar de música mejor. Lavinot, comenzamos este ciclo que debe ser seguido no solamente por los amantes ya consolidados de la música clásica, sino que es un ciclo muy recomendable para todo el mundo, ¿no? Porque tenéis unas figuras fantásticas.
Así es, el ciclo de conciertos de Hispania Conciertos Viena en Madrid, que empieza mañana a las 19:30 en el Auditorio Nacional, tiene seis conciertos. Cada uno de los conciertos es un concierto único y hemos pensado que para tener algo tanto para la gente que conoce más música como para los otros que no conocen tanto, todos los conciertos tienen algo importantísimo. Por ejemplo, el concierto de mañana, que es un triple concierto de Beethoven, empieza con obertura de Arriaga, después el triple concierto con un trío único como es Smetana Trio, que han ganado una multitud de premios internacionales, y cerramos con Sinfonía 4 de Mendelssohn. Después el concierto, segundo concierto del ciclo Viena en Madrid, es el 11 de noviembre, donde tenemos cinco estrellas de Filarmónica de Viena, del viento. Es un concierto que tenemos cinco estrellas que son también solistas y tocan en auditorios de todo el mundo. El tercer concierto es el 22 de diciembre, que hemos llamado Gala de Navidad. Un noneto austriaco que interpreta suites de las óperas acompañado para con una mezzosoprano que ha cantado en los auditorios más importantes del mundo, incluido 10 años ha sido miembro de la Ópera del Estado de Viena. Después viene un concierto que el 4 de enero, justo uh-huh. 3 días después del concierto de Año Nuevo de Viena, que todo el mundo admira y ve cada 1 de enero. Nosotros traemos los protagonistas de ese concierto, las estrellas de ese concierto, en Madrid, el día 4 a las 19:30. Es para vez primera que viene un ensemble de Viena, los protagonistas, los que tocan en ese concierto y ofrecen un concierto en Madrid de esa dimensión. Después no van a faltar, pues seguramente también de los Danubio Azul, Marcha de Radetzky que todos conocemos y seguimos con el quinto concierto el 17 de febrero. Paganini Ensemble liderado por Mario Hosen, un cuarteto de cuerda que han sido los únicos del mundo que han grabado todas las obras de Paganini para cuarteto de cuerda y guitarra. Y cerramos el ciclo el 31 de mayo a las 19:30 con Viena Concertverein, miembros de Sinfónica de Viena, y nos acompaña un pianista, Christopher Park, que también ha ganado el premio Bernstein y hemos llamado ese concierto Clasicismo Vienés porque el programa es Schubert, Mozart y Beethoven y ese es el algo muy especial que...
Desde luego muy especial por las obras que se van a interpretar y por los intérpretes. Si hablamos de Smetana Trio, que están con nosotros, y yo lo agradezco mucho, estamos hablando de uno de los tríos más reputados, más conocidos de la República Checa, que tiene ya unos cuantos años de antigüedad, porque tiene la peculiaridad, creo, Lavinot, de que fue fundado por 3 grandes solistas. Y luego se han ido renovando a través de los años, con lo cual, claro, si digo que el trío tiene 80 años, sus componentes no tienen 80 años, ¿no?
No, es un trío único, nosotros llamamos, desde 1934, que ha tocado en todos los, o en muchos auditorios mundiales. Y un trío que ha ganado premios... yo creo que es, digamos, el único trío del mundo que ha podido tantos premios ganar. Y ahora está los componentes son Yitka Chehova, Jan Palanicek y Jan Talic, los 3 que son maravillosos, que nos para un concierto como el triple concierto que tenemos mañana, tú puedes tener 3 solistas maravillosos, pero tener un trío único como es Smetana, ese es algo especial y algo que el público de mañana va a disfrutar muchísimo.
Bueno, sí, el esloveno no lo domino, el checo lo domino un poquito peor todavía, pero sí voy a saludar a los componentes de Smetana. Yitka, hello.
Hello.
Buenos días. It's Maurice in English. Hello.
Please.
Okay. Welcome.
Thank you very much.
Jan Palenicek.
Hello.
Hello, Jan. Jan es hijo de uno de los fundadores del trío, ¿no?
Así es, sí.
Sí. O sea que es... quiero decir, lo lleva en la sangre lo de formar parte. Sí, y luego está Jan Talic. ¿Qué tal?
Hello,
Jan.
Hello.
Bueno, vienen todos con los instrumentos, menos Yitka, que no nos cabía un piano de cola en el estudio, era un poquito complicado. Mañana actúan, por lo tanto yo les agradezco muchísimo que hayan venido con sus instrumentos para que los oyentes del Buenos Días Madrid tengan una idea, se hagan un poco una idea, un poco, porque mañana estarán, no solamente estará Jitka al piano, que no, hoy no va a poder estar, va a estar, como decimos, la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Eslovenia. Pero nos pueden interpretar algo, ¿verdad, Lavinot? Aunque sea un trocito de una pieza, para que escuchemos lo bien que suenan, porque son unos auténticos virtuosos cada uno de sus instrumentos.
Así es, estrellas absolutas. Van a tocar unas piezas de triple concierto de Beethoven que vamos a tocar mañana.
Un adelanto. Y,
exacto, exacto.
Vale.
Unos fragmentos.
Bueno, pues cuando quieran. Tú diriges en la Vinod.
Muchas gracias.
Sí. Ok. ¡Bravo, bravo, bravísimo! Perfecto, qué bonito. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Son tres, en este caso no podemos escuchar a Jitka, pero son dos grandes virtuosos, en este caso del violín y del violonchelo. ¿Es la primera vez que están en nuestro país, Lavinot?
En Madrid, sí. Han tocado una vez en Bilbao, pero en Madrid sí. Y nos esperan la temporada que viene unos conciertos maravillosos también con Smetana Trio, que es...
Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Prometo que la próxima vez que los traigamos, cuando vuelvan a Madrid, algo de checo aprenderé. Por lo menos para poder decirles hola, que en fin, es un poquito complicado. Lavinot, Elsani, muchísimas gracias. Jinka, Jan, thank you very much.
Gracias.
Y muchísima suerte, de verdad, no hay que perderse este ciclo de conciertos. Mañana miércoles, repito, 7:30 p.m, Auditorio Nacional, esta actuación de Smetana Trio con la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Eslovenia en este triple concierto de Beethoven. Muchísimas gracias, thank you very much.
Thank you. Un placer, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto, La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Esto de las series es como la conga. Pasa por delante, te engancha. Y acabas, nada, sin poder salir de la conga. Bueno, pues con las series de las diferentes plataformas ocurre un poco lo mismo. Uno ve una, sobre todo si viene recomendada por Clara Esteban. Sabemos que es una buena serie, a no ser de que ella nos diga lo contrario. Y nos enganchamos. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, tengo que reconocer, Eli, que hay algunas que me gustan y otras que no me gustan tanto, pero considero que merecen un hueco.
Vale.
Porque hay cosas tan tan surrealistas,
tan curiosas.
Tan curiosas, tan...
Y luego, que cada uno tiene sus gustos.
Exacto.
A lo mejor a uno le gusta el misterio, pero eso no quiere decir que no haya una serie romántica que no sea buena.
Claro, quiero decir que el criterio de calidad, ¿vale? Algunas veces es alto, otras veces es bajo, ¿vale? Que yo me rijo más por la variedad, aunque siempre buscando la calidad, pero bueno, a veces variedad por calidad, ¿vale? No sé si me he explicado.
Perfectamente. Bueno, hoy nos vas a hablar de algunas series con nombre propio.
Bueno, es que tenemos que hablar sin duda alguna de Blonde, que es el estreno que ha eclipsado todo lo demás.
No es una serie, pero podría serlo porque es larguísima.
Bueno, es que yo recomiendo... Yo la he convertido en serie.
Sí, yo también.
Porque es que es muy difícil ver Blonde de una vez.
No.
Y no lo digo solo porque por lo que dura. Es que, ojo, hay que tener la moral muy alta, ¿eh?
Sí.
Mira, estamos escuchando ya la banda sonora, que es de Nick Cave, por cierto, esta música instrumental. Y voy a hacer un mini bloque de rubias atormentadas, empezando por supuesto por Blonde, dos mujeres icónicas fundamentales en la historia del siglo XX, y la primera de ellas es Marilyn Monroe. Blonde, rubia, es el título de la película de Netflix, uno de los estrenos más esperados de la plataforma, protagonizado, como ya sabéis, por la actriz cubana-española Ana de Armas, que se ha metido a Hollywood en el bolsillo, que en 2007 estaba haciendo el internado en España.
Fíjate
lo que son las cosas, vamos, sin desmerecer, porque el internado es una serie.
Sí, pero
con
bueno, por ahí pasaron un montón de gente que luego sí han triunfado y luego otros que se quedaron sin pena ni gloria por ahí perdidos.
Exacto, unos sí, otros no, pero es que Ana de Armas, es que esto es estratosférico. Se habla ya de tú a tú con la élite estadounidense, hasta el punto de ser la elegida para dar vida a Norma Jean, y la interpretación que hace es espectacular. No es nada fácil. Me cuesta trabajo pensar en otra interpretación que deba arrebatarle el Oscar a Ana de Armas, pero bueno, ya lo veremos. Ya,
no, lo hace
ya
fantásticamente bien.
Sí, además es que es un papel muy, muy, muy tremendo, ¿eh? Cómo abordarlo.
Muy complicado.
Yo no tengo ni idea de acting, pero esto debe ser, bueno, pues muy difícil de encauzar, ¿no? Como trabajo. La primera idea que puedes hacerte en la cabeza cuando te dicen han estrenado un biopic sobre Marilyn Monroe es probablemente todo lo opuesto, todo lo contrario a Blonde, que es en realidad pues lo que es la vida de una de la mujer más cosificada por el cine y por la sociedad en general de la historia. Comienza por contar una infancia terrible, sin padre, con una madre destrozada de todas las maneras posibles y cómo acaba en un orfanato. Luego vemos cómo Norma Jean da paso a Marilyn Monroe, cómo la industria del cine la captura y la hace trizas.
Por favor, ¿puedo volver a hacerlo? Sé que puedo interpretar a Nell. La conozco muy bien. Vive sonámbula. No le ve a él, sino a su novio muerto. Está atrapada en su delirio. Pero ¿dónde acaba el sueño y empieza la locura? Al fin y al cabo, ¿no es el amor un espejismo en sí?
Ha sido precioso. Vámonos, ya nos dirán algo. Hazme caso.
Bueno, dirigida por Andrew Dominik sobre la novela de Joyce Carol Oates. Esto es muy importante porque es una de las polémicas también. No es una biografía, es una película basada en una novela de Joyce Carol Oates que bueno, pues trató de profundizar en esa figura sin ser un retrato fiel. Es que esto es una parte de la polémica. Hay muchas. Aquí estábamos escuchando la versión doblada, sí, pero en la versión original, que yo con mi inglés limitado no puedo apreciarlo, pero claro, estamos hablando de una actriz que es hispano-cubana, que tiene acento, y esto ha sido, como sabes, Eli, pues una de las
polémica. ¿Cómo es posible que Marilyn Monroe hable con un acento cubano? Pues claro.
Exacto. Sí, bueno. Otra polémica muy gorda respecto a la película es una imagen, a ver, no quiero hacer spoilers, pero hay una imagen de un feto.
Sí.
Es un plano subjetivo. Y aquí ha habido muchas interpretaciones, se ha leído como un discurso antiabortista. Joyce Carol Oates, la autora de la novela en la que está basada la película, es una feminista, activista feminista, indudable, y además es que muchas de sus novelas están enfocadas también en este discurso y ha defendido la producción. Entonces, bueno, pues cada uno que vea y que juzgue estéticamente. La película es muy curiosa porque tenemos imágenes en color, imágenes en blanco y negro, basadas en fotografías icónicas. Es que reconoces la ropa, reconoces las imágenes,
calcado,
las escenas. Y luego, bueno, pues pasando también por todos los hombres en la vida de Marilyn.
Hay escenas de sexo durísimas.
Durísimas, durísimas. Y las relaciones, bueno, pues con todos aquellos que pasaron por su vida. Es de una intensidad y de un dramatismo. 2 horas y 19 minutos. Que ojo, hay que tomárselas con calma, pero...
Más de 2 horas, ¿no?
2 horas y 19 minutos, exactamente.
¿Solo?
Sí,
me parece,
se te ha hecho larga.
Bastante larga, sí.
Bueno, y sobre todo, bueno, como es una película post-Me Too, y una historia tan, bueno, pues al hilo, ¿no? De esta disección del machismo que estamos haciendo... Pues es fundamental, es una película fundamental con esta actriz Ana de Armas, que ya bueno, pues demostró en Puñales por la Espalda cómo se puede conquistar a Hollywood, y aquí lo ha vuelto a hacer y veremos hasta dónde.
Bueno, el que quiera verla, que la vea, dura, como
dura,
decimos,
durísima,
pero en fin. Ahí está.
Pero muy interesante. Pero
muy bien.
Interesante. Y además así pues puedes juzgar por ti misma en todas las polémicas en torno a ella. Bueno, yo he unido en esta sección a estas dos mujeres, a la siguiente de la que vamos a hablar con Marilyn Monroe, pero también lo hizo Elton John con esta canción que inicialmente estaba dedicada a Marilyn y luego readaptó para dedicársela a Lady Di. Y es que después de la muerte de Isabel II, todas las plataformas han sacado todo ese fondo de armario que tenían, además de la reina, de la serie sobre la reina de Inglaterra, que es The Crown, pues se han recuperado un montón de documentales, pero al mismo tiempo, también recordando que este verano se cumplió el 25 aniversario de la muerte de Lady Di, tenemos también en plataformas algunos contenidos muy interesantes sobre la otra versión de la reina Isabel y de Carlos, el actual rey. Hay que decidir si eres del team Lady Di o eres del team reina de Isabel II,
sí, claro,
¿no? También, sí, porque es que con la muerte de Isabel II hemos olvidado pues el trasfondo, ¿no? De todo lo que sucedió, ¿no?, con la figura de Lady Di. Hay muchísimo material, mucho reportaje, por ejemplo, el documental que revela cómo el periodista Martin Bashir consiguió la entrevista exclusiva en el año 95 con Lady Di. Seguro que la recordáis, hombre, aquella en la que dijo: en mi matrimonio somos multitud, y que se titula este documental sobre la entrevista que impactó al mundo. Esta está en Movistar Plus, pero vamos a hablar de dos ficciones que merecen mucho la pena. Por un lado tenemos Spencer, en la que Kristen Stewart da vida, por decir algo, porque vitalidad tiene bien poquita, a Lady Di. Se centra en la celebración de unas navidades en la finca de Sandringham, que se convierten en una verdadera pesadilla para la princesa, llena de obligaciones y de protocolos que cumplir, tradiciones como la de pesarse a la llegada a la residencia y volver a hacerlo al finalizar las fiestas para tener la evidencia de que se ha disfrutado de ellas.
Ya.
Hola. No, Gary me libra de eso.
¿Gary? ¿Su Alteza Real?
El de siempre. El paje habitual de Navidad. Es algo entre nosotros, un acuerdo. No suelo hacerlo de pesarme. La mitad son joyas, además. Eso digo siempre.
Señora, hace nada su majestad se ha sentado en la báscula y ha insistido mucho en que participen todos. Como dicen, nadie está por encima de la tradición.
Bueno, nadie está por encima de la tradición.
Qué barbaridad, que te pesen como al ganado y tienes que comer porque si no has engordado mal.
Y además
no has disfrutado.
Y encima si eres Lady Di, con todos los problemas que tenía. Con todo lo que tenía encima, bueno, pues a ella le pasan por encima un montón de tradiciones. Vemos cómo se ahoga, trata de estar cerca de sus hijos, pero lejos del resto de la familia, especialmente de Carlos, que ya a estas alturas mantiene la relación con Camila sin disimulos. Una película de Pablo Larraín, que es un director que a mí me parece interesantísimo, es muy recomendable. Tiene otro biopic sobre Jackie Kennedy, que también merece mucho la pena. Y luego un montón de películas que pertenecen a un universo totalmente distinto, pero todas ellas muy interesantes. Y súper recomendable para ver la historia desde otra perspectiva, aunque desde el mismo lugar, el de Diana, pero con sentido del humor y con música, mucha música. Tenemos en Netflix el musical, Lady Di, el musical, así se llama.
Madre mía.
Bueno, aquí este es el comienzo del musical, arranca con esta canción y aquí ella está diciendo pues que la noche está llena de flashes, que hay una chica que es ella, tímida, ingenua, muy joven e insegura, abrumada por una situación que la sobrepasa. Cuenta cómo se siente cuando continuamente minimizan su inteligencia y maximizan sus defectos y la subestiman. Estamos en el año 1980, la Casa Real está en horas bajas y es momento de que Charles se prometa. Buscando llegan a Diana Spencer, de buena familia, joven, virginal, es auxiliar de guardería, es guapa y transmite fragilidad de princesa, así que está decidido. Comienza la operación para casar al heredero, que ya entonces tiene esa relación con Camila Parker Bowles, que participa activamente en la elección de la candidata a princesa de Gales. Es un musical rock con mucho sentido del humor, que quiere ser también un poco Evita en el sentido de la exaltación de la figura icónica para el pueblo. Este musical se iba a estrenar en Broadway, pero de momento en el único lugar en el que lo vais a poder ver es en Netflix.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Amazon Prime también tiene Diana, que es verdad que de pronto Lady Di, Diana Spencer, se ha puesto de moda a raíz de la muerte de Isabel II y prácticamente todas las plataformas tienen lo suyo, tienen su versión. Y luego es verdad la de Marilyn, que nadie se piense que va a haber una película de Marilyn. Quiero decir, una de las películas que hacía Marilyn con esa frivolidad y esa alegría y lujo, y los diamantes son el mejor amigo de las mujeres.
Exacto.
Van a ver una película dura.
Sí, sí.
Dura,
está cuidado. También el rodaje de las mujeres, de los caballeros las prefieren rubias, que decía el director de la película que es una película sobre prostitutas bien vestidas. Bueno, es la perspectiva con la que está rodada Blonde, que no es, insistimos, una biografía exacta de Marilyn Monroe, pero sí una disección del personaje.
Muy bien, Clara, pues la semana que viene más series. Espera que me desengancho de la conga y me voy a otra cosa. Muchas gracias. Hasta luego.
Hoy, martes, regresa la Champions, la mejor competición de clubes de Europa.
Y lo hace con una auténtica final. Brujas, Atlético de Madrid.
Los rojiblancos visitan al líder del grupo y con la obligación de puntuar.
Ya no pueden permitirse más tropiezos tras la derrota en Leverkusen.
Desde las 8:30 de la tarde, en el 106 de la FM, te lo contamos en La Noche de Champions de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues tras las series llega la ecología, la de andar por casa, esa en la que todos tenemos un papel y a la que podemos contribuir. Bueno, y hoy vamos a hablar con Miguel Aguado, que ya está con nosotros, de reforestar, porque es algo prioritario, no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta. Hay que luchar por el cambio climático y para ello también es muy importante recuperar suelos degradados o incendiados. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Te enlazo con un tema que estabais tratando. Hablábamos de Diana, pero yo te hablo también de Carlos, el rey Carlos
Muy ecologista, ¿no?
Ahí está, que bueno, pues que incluso ha roto barreras porque ha regañado a empresas, ha promovido cosas.
Que no es habitual.
No es habitual. Pues bueno, hay una cosa en su lado positivo. Bueno, ahora que tenemos la monarquía británica tan cercana en tantos temas últimamente.
Y ahí no nos metemos en esta sección. Aquí vamos de ecología pura y dura.
Pero él ha hablado también de reforestación y es de lo que vamos a hablar. Todos hemos visto y hemos comentado, después de los grandes incendios, ¿y ahora qué? Luego ya se olvida, ya no hablamos de ello.
¿Verdad?
Bueno, pues hay que recuperar, hay que renaturalizar esos espacios, hay que generar también nuevas plantaciones, porque lo más sabio que ha hecho la naturaleza para luchar contra el cambio climático es un árbol. Un árbol, un bosque, matorral, todo, porque absorbe el CO2 normal y el que nosotros emitimos de más. Fíjate si es importante.
No, y luego porque el suelo recobra la vida de esa manera, pues si no es un suelo muerto.
Y retiene agua, luchas contra la desertificación, es fantástico. Y nos hemos encontrado una iniciativa que, como nos gusta poner las cosas en positivo de quienes hacen las cosas con ganas, que es muy llamativa.
Sí.
Es una iniciativa que se llama Smart Green, que viene a ser en inglés verde, inteligente, ecología inteligente, con la cabeza, como decimos muchas veces. Y en este caso, pues pretende plantar 47 millones de árboles, es decir,
madre mía,
uno por cada uno de nosotros al año. Y es una iniciativa...
¿Cada año?
Cada año. Con lo cual, eso no quita que tú y yo además plantemos los nuestros. O que nos sumemos a ese movimiento.
Sí, sí.
Un movimiento que va englobando a famosos, etcétera, etcétera, pero que tiene un curioso promotor. Yo diría que casi mezcla es el presidente y la empresa, porque la empresa es una empresa conocida de televisores, de electrodomésticos, LG... Todos lo conocemos,
hombre.
Y su presidente, por eso decía que lo separaba, porque es un entusiasta de la historia. Tenía muchas ganas de que hoy le pudiéramos escuchar y aquí tenemos pues con nosotros a Jaime de Jaraíz, que es el presidente, promotor y una persona, ya lo verás, con una pasión tremenda.
Señor Jaraíz, buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, habrá en estos momentos muchos oyentes que se estén preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver una marca tan reputada, además, como LG, de electrodomésticos, con plantar árboles? ¿Por qué esa iniciativa?
Bueno, pues esta iniciativa nace en el 2017, pues porque, bueno, tuve un evento provocado por el cambio climático que puso en riesgo a mi familia en un verano, y pues pensé, digo, si esto es tan evidente y tan claro que no vamos por buen camino y parece que no estamos haciendo suficiente, pues voy a hacerlo yo. Y entonces empezamos a ver cómo podíamos empezar a paliar las consecuencias del cambio climático sin saber, porque cuando empezamos esta historia en el 2017, pues no teníamos ni idea. Luego ya fuimos investigando y aprendiendo y llegamos a la conclusión que para poder fijar otra vez el CO2 bajo la Tierra, pues la mejor tecnología disponible para el común de los humanos era la plantación de vegetación, árboles, arbustos y plantas. Y empezamos, pues primero plantando a mano 500 árboles, luego plantamos con más manos y con más dinero 5.000 árboles, luego encontramos una tecnología para plantar a nivel estadístico, utilizando drones y semillas inteligentes, ahí pasamos a 1.5 millones de árboles, luego buscamos la colaboración de otras empresas y plantamos 4 millones, y ahora estamos en el proyecto de hacer que la sociedad empiece a salvarse a sí misma en este aspecto y que podamos plantar un árbol por español al año, cada año. Y ese es el proyecto en el que estamos.
Claro, para que nos hagamos una idea de la magnitud, hay empresas, todo es muy respetable, sí. Todo está muy bien, que nos dicen, por cada X que compres, imaginemos pues en este sector, pues una lavadora o un jersey, plantamos un árbol por ti. Y lo cual está estupendo, porque es en la misma línea. 47 millones es tremendo. Para que nos hagamos una idea, se habla de plantar 100 millones en África, porque es una gran barrera, o sea, es una magnitud tremenda. Si se logra, si lo logramos, tenemos un cambio muy sustancial, ya no solamente de paisaje y de muchos aspectos de biodiversidad en nuestro territorio, sino además de absorción. Y claro, yo sigo, en este caso has dicho drones, semillas inteligentes. ¿Nos puedes contar un poco más qué es esto de las semillas inteligentes?
Sí, bueno, los drones y las semillas inteligentes lo que hacen más o menos es un proceso natural de plantación o de germinación, pero utilizando un poco la inteligencia del hombre. Es coges semillas que encapsulas en un polímero biodegradable y las semillas que eliges, las eliges en función del terreno donde van a caer. Es decir, entonces tú haces un análisis anterior y dices, oye, aquí se va a plantar X, no lo que nosotros digamos, sino lo que diga pues el concejal de turno o el especialista medioambiental de turno, que diga, oye, aquí hay que plantar este tipo de plantas, arbustos y flores. Y en función de el estudio previo que te dice, oye, pues aquí tienes un 50% de tasa de éxito, pues plantas en función de esa tasa de éxito. Y quieres plantar 1 millón de árboles, pues tiras 2 millones de semillas. Y se produce una selección natural, porque los arbustos y los árboles que proliferan ya nacen en ese entorno, y por tanto no tienes que cuidarlos como cuando traes un árbol de un vivero y lo tienes que trasplantar ya en la zona donde se va a desarrollar. Pues es un momento muy crítico que tienes que cuidarlos, ¿no? Entonces es un proceso mucho más complejo el casi plantar a mano, que tienes que mover maquinaria. Bueno, de hecho hay algún caso en este verano de al mover maquinaria para plantar árboles también es un riesgo que puedes provocar en el bosque. Sin embargo, volando con drones y tirando semillas, pues realmente el riesgo es cero y puedes abarcar superficies que no se puede, ¿no? Con plantas a una altura determinada, a unas zonas muy agrestes. Entonces, bueno, pues es una manera de plantar bastante inteligente. Pero eso es una parte de lo que empezamos, ¿no? Porque empezamos a hablar de esto, pero dijimos, esos son los pasos que hemos ido aprendiendo, al principio sin saber, pues, oye, primero lo haces unos pocos, luego utilizas más dinero, luego utilizas la tecnología, pero luego nos dimos cuenta de que los grandes cambios se producen cuando la sociedad se empieza a involucrar. Y dijimos, ¿cómo podemos involucrar a la sociedad para que empecemos a cambiar. Entonces dijimos, bueno, un árbol por español. Si lo ves desde un punto de vista del todo, dices, joder, ¿cómo vas a movilizar a 47 millones de personas a que planten un árbol al año, ¿no?
Claro.
Eso es prácticamente imposible. Pero si lo ves desde un punto de vista individual, cada uno de nosotros, ¿cuántos árboles podríamos llegar a plantar al año? Miles, si quisiéramos, cada uno de los individuos. Pero dijimos, ¿cómo puedo conectar y puedo hacer que todos vayamos a plantar? Pues también es algo muy complicado. Entonces llegamos a una solución, que es una técnica japonesa, que tiene unos 75 años, que se llama Nendodango, que son bombas de semillas. Bombas de semillas que se fabrican con arcilla, compost y una combinación de semillas, que son herbáceas, de arbusto y del árbol. Entonces esas bombas de semillas se confeccionan con la mano, una forma muy simple, se dejan secar y se tiran al medio ambiente en el momento ideal, que es justo cuando empieza la época de lluvias, que es entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre. Y es un proceso absolutamente natural que lo potencia el hombre y lo hace en el momento correcto. Entonces, ¿cómo podemos hacer que toda la población, prácticamente la población nacional, pueda plantar esa cantidad de árboles? Bueno, pues con esta técnica de Nendodango, y hacerlo a través de los ayuntamientos, y dentro de los ayuntamientos, a través de los colegios públicos y privados de ese ayuntamiento y las residencias de ancianos. Pues lo que queremos es movilizar a los niños de los colegios de ese ayuntamiento y a la residencia de ancianos, para que dos generaciones, la generación de los que van a heredar la tierra y la generación de los que saben más que nosotros porque tienen más experiencia y nos habían dejado un mejor planeta que lo que nosotros estamos dejando nuestra generación, que entre esas dos patas tan importantes de la población, pues que empecemos a reforestar. Cada niño y anciano, en una hora de actividad, puede hacer unas 50 bolas de Nendodango. Eso significarían 470 millones de semillas lanzadas a cada uno de los municipios en los terrenos donde ya el ayuntamiento tiene terrenos para reforestar. Y el coste de la actividad es un coste absolutamente marginal, porque estamos hablando de semillas. Por tanto, podríamos hacer que todos los años, a través de esos colegios y esas residencias de ancianos en cada uno de los municipios de España, podríamos reforestar grandes cantidades de superficies de España por un coste absolutamente marginal. Y ese es el movimiento que ya hemos empezado a testar, ya llevamos un par de años, sobre todo el año pasado ya testamos poblaciones muy importantes, incluso una capital de provincia, en el que empezábamos a través de los niños pues a confeccionar esas bolas y a lanzarlas en el momento adecuado en los terrenos que el ayuntamiento cede para que se puedan reforestar. El éxito fue tremendo y ahora nuestra mayor complejidad o dificultad es poder acceder a todos esos ayuntamientos de España, 8.000 y pico, para que de forma voluntaria se adhieran a este movimiento.
Yo aquí sumaría, Jaime, si decía que tenías pasión, se ve, estás contándonoslo con unas ganas y además estamos con la boca abierta escuchando muchas cosas. Yo además sumaría el ejemplo. Es decir, tenemos en internet, por ser claros también, cómo hacerlo, son semillas muy sencillas.
Sí,
también,
muy
si quisiéramos complementarlo, este es el periodo, has dicho 15 de octubre, enseguida empezamos, esperemos
estamos
que llueva.
A punto. Claro que sí.
Fantástico para pasear por la naturaleza, niños. Claro. Personas mayores, todos nosotros, es el acercamiento a la naturaleza, nos hace respetarlo, vamos soltando las semillas, hacemos ejercicio, ayudamos a la naturaleza y disfrutamos. A mí me parece que es perfecto. Y que en este caso puedan participar los ayuntamientos, seguro, como no sabemos que nos escuchan también muchos concejales y alcaldes de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que se apunten en la lista.
Claro que sí, además es muy recomendable porque ellos saben mejor que nadie qué tipo de especies son las que hay que plantar en cada zona, porque si no podemos organizar un lío, ¿eh? Si plantamos un tipo de pino en un lugar que no
porque
debe.
Porque nos guste mucho, claro, y tal, y luego resulta que consume agua o que se
hay
muere.
Importantísimo. Por lo tanto, queríamos dar a conocer esta iniciativa que nos parece fantástica, de verdad. Ojalá muchas empresas hicieran lo mismo que LG Electronics España, que está haciendo esta labor fantástica. Jaime de Jaraíz, presidente de LG, muchísimas gracias por estar con nosotros, y yo a partir de ahora, cada vez que vea un arbolito que está creciendo, pensaré que es uno de los míos, de los que me corresponde, me va a corresponder uno por año, gracias a esta iniciativa estupenda. Recuerdo que encabeza el Eje Electronics España.
Pues muchísimas gracias por darnos voz.
Claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta siempre.
Gracias, Jaime. Y como sí, te conozco, Eli, yo les hago una apuesta ahora que vamos a hacer también un momento de juegos. Eli, a partir del 15 vas a hacer estas bolas. Para ti, que te encanta pasear.
Ay,
y
me
vas
encanta
a plantar bastantes. Te preguntaré, pero me lo doy por hecho.
Vamos, es, yo me apunto donde haya que apuntarse.
Respuesta ganadora, lo vas a hacer.
Voy a hablar yo con el ayuntamiento del municipio donde vivo, a ver que se animen, que se sumen.
Ay, eso es lo que tenemos que hacer todos. Claro, que hay un montón de terreno y sitio para recuperar o para mejorar nuestro
por
entorno con cabeza.
Sí.
Muchas
Miguel
gracias.
Aguado, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
A
hasta,
ti,
luego.
Hasta luego.
Vem dar uma voltinha. Na minha lambreta.
Lambreta.
Ah, vale, digo, ¿alguna de las fotos era de Portugal? No,
no,
son,
hombre,
de Madrid, las tres, ¿no?
Sí, pero la mujer que va en la moto
¿sí?
es de la marca Lambretta.
Ya, bueno, bien.
Porque había Vespas y Lambrettas, esta es Lambretta.
Sí, vale. Bueno, que hay que resolver
sí,
ya el juego de agudeza visual, que recordemos que hoy tiene como protagonistas tres fotografías que ya tienen sus años.
Sí.
Y hoy lo que había que deducir es cuál de las tres es la más moderna.
Eso es.
¿Eh? La más cercana a nuestro, a este año.
Bueno, te cuento cómo han quedado las votaciones.
A ver, cuéntame.
Hay empate en la cabeza entre la del taxi con el taxista y la de la playa de Manzanares.
¿Ah, sí?
Ambos con un 36% de los votos.
Yo aquí me hubiese estrellado.
Sí.
Pero yo hubiese votado por la de la Lambretta. Ahora ya
la
puedo
Lambretta,
decirlo porque ya está cerrado.
La Lambretta,
¿cuánta gente?
27%.
Como yo. Somos una minoría.
Minoría selecta
especial.
Porque es la respuesta correcta.
¿Qué me dices?
Doy fe que Eli no lo sabía.
Compañeros del 27%, hemos ganado. Bien.
Pero fíjate, la diferencia es de 10 años. La foto de la Lambretta es del año 55.
Sí,
y las otras dos, una es del 45 y otra del 46.
Fíjate.
O sea, que hay una diferencia. No he ido ahí a pelar. No.
Ya, yeah.
Lo que pasa es que despista un poco el que hay alguna carreta ahí en la foto
sí,
de
pero bueno,
de
pero
la
Lambretta es la Lambretta. O sea, al lado de ese taxi.
Ey, un poquito viejo
y
ya.
Y esa playa
sí,
que no recuerdan ni los más viejos del lugar.
No.
Pues nada, perfecto. Pues a buscar otro reto para
mañana.
Mañana
otro
Carlos.
Reto, otro afán.
Venga,
mañana.
Hasta luego.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
Pues sí, es una de las noticias del día. Ayer nos dejaba Jesús Quintero, el famoso Loco de la Colina. Fue un programa que le marcó, un programa radiofónico. Luego hizo muchísimos más, muy especial, con esa manera suya de, yo casi no de entrevistar, porque lo que hacía era conversar con la gente y dejar que hablaran, fundamentalmente. Hizo del silencio todo un arte y ahora ese silencio se extiende hasta nosotros. Jesús Quintero, maestro del periodismo, nos dejaba para irse a entrevistar a Los Ángeles. Y con ese pequeño homenaje a Quintero, nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, eso sí, con la promesa firme de estar mañana aquí de nuevo en Onda Madrid a las 10.